Bé, doncs en aquesta tercera part de la jornada d'avui iniciarem ben bé el que seria el dia. En primer terme hem tingut el Juan Arnau, que ens ha parlat doncs, de Maharshi. En segona part hem tingut l'Aquer, que ens ha parlat sobre l'Aurobindo. I ara la proposta central seria generar aquest debat diguem-ne fictici entre Aurobindo i Ramana encarnat a través de l'Aquer i el Joan. Per iniciar una mica la conversa i formularé una pregunta a tots dos, no? I, perdó, voy a passar al castellà, no? I la qüestió, en el Bhagavad Gita, no? Como un texto fundamental sobre el que podríamos hablar y sobre el que Juan nos ha hecho una traducción, nos habla del Kurukshetra, ¿no? del campo de batalla. Cuando leemos textos o traducciones o comentarios de la Bhagavad Gita desde la perspectiva del Advaita Vedanta Sankariano, siempre este Kurukshetra, este campo de batalla, se refiere al mundo interior. Mientras que en los comentarios de Sri Aurobindo, a este Kurukshetra interior añade el campo de batalla del mundo, en la tarea encomendada para cada uno para el desarrollo de sus dharmas, de su destino en el mundo, y por lo tanto este proyecto de transformación y de desarrollo de la vida manifiesta. Entonces, la pregunta para Juan, que es el traductor de la Bhagavad Gita, es: ¿en qué medida el pensamiento shankariano encarnado hoy por Ramana Maharshi puede llegar a tener en cuenta esta mirada del Kurukshetra, del campo de batalla en el mundo?
Bueno, hola, ¿sí? 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 Vamos a ver, Hola. La Bhagavad Gita, ¿no? Empieza con esta frase tan bonita, ¿no? Dice, el campo del Dharma es el campo de batalla, es Kurukshetra, ¿no? No me acuerdo bien cómo es el verso, pero Dharmasetra. La vida es un... Lo que viene a decir es que la vida es un campo de batalla y que Kurukshetra representa la vida y lo que uno tiene que hacer en la vida, ¿no? Y lo que uno tiene que hacer en la vida es seguir el Dharma, ¿no? En la India es más fácil esto porque en la India, digamos, los dharmas están más definidos. En nuestra sociedad occidental moderna, turbocapitalista, es más difícil porque queremos ser muchas cosas y queremos probarlo todo y queremos... Pero en la India, digamos, la gente está más colocada. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. A nivel práctico y a nivel buscar qué uno debe hacer, es más fácil. Una de las cosas que más impresiona en la India es cuando yo viví un año en Benares y entonces hablaba con los rickshawalas, ¿no? Con los que son sudras, son trabajadores, es una casta que sirve a otras castas y ninguno de ellos, por ejemplo, quería ser un brahman, que se supone que es la casta. Bueno, no está claro, ¿no? Porque un guerrero nunca aceptaría que un brahman es una casta superior a la suya. Pero bueno, me entendéis, ¿no? O sea, socialmente, el sudra es un trabajador y ninguno de ellos dice, brahman tiene muchas restricciones, tiene una vida muy disciplinada, no puede comer carne, no puede fumar, no puede beber. Nosotros podemos beber y fumar. Tenemos que estar ahí más repartidos. Respecto a la cuestión de Shankar y la Bhagavad Gita, la Bhagavad Gita es un texto, yo he hecho una traducción y una lectura desde el Samkhya. Es decir, Desde esta idea de que el universo es el juego entre dos principios, un principio que es una conciencia pura, que es un observador, que es un principio, digamos, pasivo, estático, inmutable, y un principio activo, que es la Shakti, que es Purusha, que es el mundo en transformación. Y esa relación, digamos, amorosa que hay entre esos dos principios. ¿Vale? Hay una parte de la Bhagavad Gita donde se hace referencia directa al Samkhya, aparece la palabra Samkhya y es una referencia a la tradición filosófica Samkhya, que algunos traductores al castellano han traducido esa palabra Samkhya por Vedanta, es decir, han hecho la lectura. Yo soy de los que cree que Shankara deforma un poco el texto para arrimar el asco a su sardina, ¿no? Para traer la Bhagavad Gita a un Vedanta en la línea de Shankara. Y yo creo que la Bhagavad Gita no es un texto en la línea de Shankara, es decir, se entiende mucho mejor, por ejemplo, el comentario de Ramanuja, ¿no?, que el comentario de Shankara. Es mucho más afín a la Bhagavad Gita, ¿vale?, que es este Vedanta de doble aspecto, ¿no? Hay estos dos aspectos, los dos aspectos forman una unidad, y esa es la lectura que yo hago también del Samkhya. Yo no hago una lectura del Samkhya como algo, como un sistema dualista, sino un sistema que entiende la realidad a partir de dos principios, pero esos dos principios forman una unidad, ¿no? Y yo creo que desde esa perspectiva se entiende muy bien la Bhagavad Gita, filosóficamente. Cuando hay algunos pasajes del texto, digamos, el autor empieza a filosofar, que no hay muchos, pero hay algunos.
La pregunta sería cómo Sri Aurobindo, ¿no?, lleva, por ejemplo, este kshetra, este campo, al campo de la vida, ¿no? Si lo retomo. Para Sri Aurobindo la Gita fue muy importante, forma parte de ese proyecto que él tiene de llevar el Vedanta hacia el mundo, hacia una finalidad que no rechace la materia, la vida. Entonces la Bhagavad Gita es fundamental porque colabora en ese proceso. Aquí tenemos la idea de un guerrero, Arjuna, a quien le están invitando a enfrentarse a la batalla, ¿no? Krishna, ¿no?, le está invitando por medio de muchas razones. Va a dedicarle un comentario de unas 400 y pico páginas, ensayo sobre la Gita, que es el gran comentario a la Bhagavad Gita y del siglo XX, es una de las mejores obras espirituales que hay, ¿no?, ese comentario de Sri Aurobindo. Efectivamente, en la lectura que se hacen de esas dos primeras palabras con las que abre la Gita, que son dos locativos, Dharma Kshetra, Kuru Kshetra, en el campo del Dharma, en el campo de los Kurus, ahí comienza. Entonces, siempre se ha hecho una lectura hacia adentro, como comentabas, Jordi, no solo el Vedanta, también la hace Abhinavagupta, porque Abhinavagupta hace ese comentario esotérico donde busca el significado secreto, ¿no? Udarta, entonces dice, Kshetra es el cuerpo, entonces dentro del cuerpo, en el campo del bien y del mal, ¿no?, ahí tenemos que entrar a los deseos, ahí entra Abhinavagupta. Aurobindo no deja de hacer esto en alguna parte de la Gita, pero es verdad que lo lleva hacia lo social también, y hace una alegorización a su manera diciendo, ¿quién es Arjuna?, que al principio de la Gita pierde completamente su memoria, ¿no?, Smriti, las últimas palabras de Arjuna en la Bhagavad Gita, Nashtomoha Smritir Labda. Ya no hay engaño, he recuperado Smriti. Ya está, ya puedo pelear, ya estoy. Entonces, Smriti es una palabra que también tiene muchas traducciones, mucho recorrido. A mí me parece apasionante ese concepto porque es memoria, pero es conciencia, pero la usaron siempre los budistas. Entonces, uno no sabe muy bien qué perdió Arjuna, pero sí que lo sabe de alguna manera. Y al inicio de la Gita, Arjuna se derrumba, no tiene Smriti, lo pierde, ¿no? Entonces, Aurobindo va a decir, Arjuna, somos nosotros, obviamente, en la vida, cuando necesitamos un dharma, no sabemos cómo actuar, estamos perdidos. Y Krishna es el amigo divino, es nuestro ser psíquico, es nuestro maestro interior, ¿no? Entonces, él hace también la alegorización hacia adentro, ¿eh? Pero, ¿cómo nos ayuda este amigo divino? ¿Cómo nos guía, ¿no?, ante los desafíos que nos va dando la vida externa? Cuando no sabemos qué hacer, cuando las cosas son más complicadas que blanco o negro, A o B, ¿no?, y no sabemos. Al final es lo que pide Arjuna. Arjuna dice, dame un dharma, ¿no? Porque dime qué tengo que hacer, dime qué carretera seguir. Y es justo lo que Krishna no le va a dar. Es decir, abandona todos los dharmas y ven a mí, ¿no? Entonces, bueno, esa lectura la hace. Pero solo termino diciendo esto, importante. Aurobindo deja claro, como ya lo hacen otros filósofos indios contemporáneos, no dejo de resaltar cómo todos a una estaban a lo mismo, unos desde la academia, otros desde el ashram. Aurobindo deja muy claro esto: la Bhagavad Gita no es un libro de ética en el mundo, para que tú lo tomes como un libro de ética y digas, no, yo actúo, pero me desapego de las acciones, pero... Y esto lo va a decir Dayakrishna también, ¿no? Si tú vives como Krishna te dice en una sociedad, es inmoral. ¿Quién querría una sociedad de gente donde uno no se perturba por el dolor de los demás, cuando el dolor de los demás no nos conmueve? Sería un infierno de sociedad tener vecinos así. Entonces, claro que la acción, cuando es moral, te tiene que perturbar. Esto lo va a decir Dayakrishna y lo va a decir Aurobindo. Ahora, la Gita es un libro de guía espiritual. Y es diferente, ¿no? Entonces hay que tomarlo así. A veces se ha tomado esto, las enseñanzas de Krishna, rajatabla en la ética, y da lugar a las consecuencias más perniciosas. Y parte de la apertura de la Gita y del libro abierto es porque se lo ha leído desde la ética, ¿no? A rajatabla, de ahí que valga lo mismo para los nazis, que para esto, que para lo otro. Entonces, bueno, esos conflictos los deshace Aurobindo junto a otros filósofos indios contemporáneos. Ya.
No.
Vale. Una de las cuestiones que muchas veces vienen en las discusiones sobre el procedimiento, sobre el significado de la modificación de la praxis en el entendimiento de si el mundo evoluciona, o sea, si tiene sentido el proceso evolutivo de la humanidad, o por contra, eso nos ha de traer totalmente sin cuidado. Esos son dos puntos de vista
que
generalmente surgen en estas cuestiones. Me gustaría conocer vuestro punto de vista.
Bueno, pues este es... esta idea de la evolución, si hay un progreso o hay una evolución, digamos, a mejor, o hay una involución o hay una regresión, es un factor que diferencia muy bien a Ravana de Aurobindo, ¿no? Aurobindo, digamos, vive en el mito moderno de la evolución. De hecho, su pensamiento es un poco un pensamiento evolutivo, ¿no? Y vamos hacia una supermente. Y Ravana, en cambio, tiene esa cosa tan india de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor y que estamos en la Kali Yuga, que es la peor de las eras, y que vamos a peor, y que vivimos en un pasado una era dorada y que vamos hacia abajo, y que hace falta cada vez que, digamos, que regresen con más frecuencia los avataras para restaurar el Dharma, ¿no? Esto es una, yo creo que es una influencia, ahora Raquel matizará o añadirá o comentará este asunto, pero esto es una influencia clara de la madre, ¿no? Y también de la formación que tiene Aurobindo en Inglaterra, y de cómo él, Aurobindo escribe en inglés y digamos, tiene y escribe bien, escribe, digamos, él piensa en inglés. Entonces él, pues claro, ha incorporado todos los mitos de Occidente, ¿no? Y luego pues llega la madre, que también es una persona muy pragmática y que conoce muy bien el mundo, conoce muy bien el papel del dinero, ¿no? Sabe que con el dinero se puede hacer muchas cosas y que el dinero es importante. Es decir, no tiene esa vocación de vagabundos que tienen todos los buscadores del Dharma tradicionales, ¿no? Que dejan todo y se van a caminar por ahí y se van a vivir en una cueva, ¿no? Entonces, Aurobindo sí que tiene elementos hacia esa visión de que puede haber una evolución, ¿no? Mientras que Ravana es más escéptico, porque es más tradicional en sí. Pero bueno, Raquel, seguro que...
Bueno, es así, efectivamente. Aurobindo, no solo su yoga es evolutivo y su visión es evolutiva, es que vamos, está cifrada en esa evolución, o sea, en esa esperanza, ¿no? De a dónde... Porque mezcla dos cosas, Aurobindo, no me voy a detener demasiado en esto, pero de esa educación en Inglaterra, ¿no? Como comentó Juan, trae efectivamente la idea de evolución y de progreso. Esto, por influencia también de Hegel, a quien Rey Aurobindo lee, aunque no presta demasiada atención y dice que después lo olvida, pero las fases del espíritu, ¿no? Esas fases dialécticas de Hegel, las toma Rey Aurobindo, neo-hegelianismo, vamos, ese Rey Aurobindo. Es decir, que de hecho el espíritu se va revelando y se va perfeccionando y vamos avanzando hacia una finalidad. Pero él lo va a unir con el Sankhya. como en esta idea de la Satkaryavada, de la causalidad sankhiana, diciendo, los sankhianos decían, en la semilla ya está contenido el árbol. O sea, ya en la causa, digamos, está contenido el efecto. Entonces, Río Aurobindo dice lo mismo, nuestro cuerpo, como semilla, ya está contenido lo que va a ser, nuestro ascenso, la supermente y demás, su perfeccionamiento. Y en esta época nuestra imperfecta, está contenido ya, latiendo, ¿no?, esos esfuerzos de la divinidad o ese proceso evolutivo que nos va a llevar a la siguiente, ¿no? Entonces, para Río Aurobindo, su lectura de la historia es un proceso de perfeccionamiento, de cómo la semilla llega, se despliega y manifiesta el árbol, la manifestación lilá, ¿no? Y mezcla las dos, mezcla. Solo lo último matizo, el progreso que Río Aurobindo trae por influencias de la madre, de Inglaterra, de Occidente, matizado con el Sankhya, no es el progreso de la máquina y la técnica. No es el progreso hecho únicamente mediante medios externos. Él fue muy crítico con poner la libertad, la esperanza, todo el esfuerzo y la energía en progresar meramente a través de la ciencia. Él fue muy crítico con esto. Cambiando, ¿no?, ese conócete a ti mismo por metrifícate a ti mismo y tantas cosas, ¿no?
No, pues, claro, hay una justificación de esta creencia tradicional hindú de que vamos a menos, un poco de su propio modelo cosmológico, ¿no? Porque ellos entienden que la semilla, digamos, del cosmos es la conciencia, y esa semilla produce una planta. Esa planta sería la mente, que la mente es algo receptivo, es una antena. ¿No? De hecho, siempre he pensado, los yogis hindúes son un poco como plantas, son antenas, están, digamos, recibiendo. No están produciendo pensamiento, produciendo discurso, no. No se trata de eso, se trata de recibir. De hecho, son vegetarianos y así se parecen más a las plantas, ¿no? Y están recibiendo. Y luego el fruto de esa planta, que es la mente, digamos, la semilla sería la conciencia, la planta sería la mente y el fruto sería el cuerpo. Entonces el cuerpo es lo último que viene, no es la semilla. Esta es un poco la idea tradicional de las Upanishads y de la cosmología india, digamos, de corte védico, ¿no? Y entonces todo el asunto de la vida, todo el juego de la vida, como decía Raquel, todo el lila consiste en que ese fruto se vuelva a ser semilla, se vuelva hacia el origen, y que ese fruto presentifique el origen, ¿no? Hay una idea para mí muy importante de toda esta tradición, y es la idea de que con la atención volvemos al origen, porque aquello a lo que estamos atendiendo, esa experiencia de la atención, es una experiencia que ocurre en el origen, que ocurre en la conciencia original, que a través nuestra experimenta ese objeto al que estamos atendiendo, o que estamos deseando, o que estamos intentando aprender. Es decir, que la atención es una forma de presentificar el origen, de hacer que el origen esté presente en el ahora. De hecho, un poco la idea fundamental es que el ahora y el origen es lo mismo. Y, claro, si el ahora y el origen es lo mismo, el tiempo, lo que es el tiempo sucesivo, el tiempo como lo entendemos en Occidente, como una sucesión, pues el tiempo ha de ser una ilusión, un juego, una manifestación superficial frente a esa profundidad del ahora, que es el origen, ¿no? Presentificar el origen. La experiencia del alma es una experiencia de hacer presente el origen, ¿no? Y ahí el cultivo de la atención, de ahí Smriti y Sruti, ¿no? La distinción entre las dos, entre lo que es la tradición y lo que fue escuchado, lo que fue revelado, ¿no? Fue oído, es rudo.
Sí, estamos de acuerdo que tanto Aurobindo como Ramana tienen esta imagen del presente como origen, pero la pregunta es si este origen, este presente, vive en la manifestación, o en qué manera vive la manifestación, o en... no sé si me explico la...
Sí.
Es que yo no sé si Aurobindo participaría de este presente origen, no lo tengo claro. Creo que esto que acabas de decir se ciñe mucho a Ramana y al Vedanta de Ramana, pero no sé hasta qué punto desarrollar tú.
Claro, un poco la idea es que el origen experimenta el mundo que eso tiene que ver con la meditación soleada, que es un libro que presentamos mañana en Olot.
A las seis.
Publicidad encubierta.
Porque el tiempo total no es.
La idea es que el origen ha querido experimentar el mundo y lo experimenta a través nuestro. Nosotros somos canales para esa experiencia del origen del mundo, porque el mundo se ha manifestado. Es decir, esto conecta muy bien con esa idea de Schopenhauer. Es decir, hay una voluntad artística de expresión en el origen, y esa voluntad artística de expresión del origen es el universo. Y cómo el origen experimenta el universo, como un testigo que está al margen del universo y ve, como el señor de la barba de las religiones abrahámicas, que contempla el mundo y luego juzga. No, lo contempla desde dentro, desde cada uno de los seres, desde la planta, desde el ser humano, desde el hombre, desde la mujer, desde el andrógino, desde el tigre, desde el elefante, desde la semilla. Desde ahí dentro experimenta el mundo y lo vive, y vive en ese juego del mundo. Y lo experimenta incluso en los infiernos. Y tiene que haber mal, porque si no hay mal, no habría transformación. El mundo sería estático. Hay un mito que está en uno de los Puranas, ¿no?, donde Shiva le reprocha a Brahma el universo que ha hecho, que es un universo lleno de dolor, lleno de seres sufrientes, lleno de carencias, lleno de angustias. Y dice, no, yo voy a hacer un universo de seres perfectos. Entonces hace ese universo de seres perfectos, ¿y qué pasa con ese universo de seres realizados? ¿Qué pasa con ese universo? Que es un universo estático, que es un universo muerto, que es un universo que no hay transformación, que no hay juego. El juego ya se jugó, es un universo, es un cadáver, no es un universo. Tiene que haber dolor, y esta es la gran enseñanza para mí de la cosmología india, para que haya juego, para que haya transformación, para que haya posibilidad de mejorar, para que haya lila. ¿Vale? Un universo de seres realizados es un no universo. Entonces, riesgos que conlleva. Porque hay riesgos y la existencia está llena de pozos en los que uno puede caer. Pero tiene que haber esos pozos. Eso es un planteamiento no dual. Nuestra cultura occidental es una cultura dualista, donde el bien y el mal son sustancias separadas. Y el Dios es un Dios trascendente que crea el universo, lo pone a jugar por sí mismo y luego lo juzga y separa a los buenos de los malos. Aquí no. Aquí el universo, digamos, lo divino se hace universo y juega. Y juega a las buenas y a las malas. ¿Vale? Y es capaz, y esto lo recoge muy bien el budismo, de estar en los infiernos. Y el bodhisattva es aquel que baja a los infiernos. ¿Vale? ¿Habéis visto el escándalo ahora que ha ocurrido con la novela esta que quería publicar Anagrama, que han retirado del asesino? Tal. Pues el bodhisattva se preocupa del asesino. De ese. Ese es el que tiene el nudo más atado. Ese es el que está. Ese es el que hay que rescatar. Los niños ya murieron y los niños serán otra cosa. Pero hay que rescatar a ese. Y eso es lo divino metido. Y esa es la idea fabulosa de Nagarjuna, de Nirvana y Samsara. ¿Vale? Y ese es el The Divine Life, la vida divina de la que habla Aurobindo.
Entonces, Raquel, ¿tú crees que la transformación de la vida divina tiene una dirección?
Claro, o sea, porque está enmarcado en esta idea de la evolución, ¿no? Del evolutivo. Como decía antes, pues el Rey Aurobindo sigue un modelo evolutivo en su lectura de la sociedad, a nivel político, de la historia, a dónde estamos yendo. También individualmente, como el individuo a lo largo de una vida y también de muchas vidas, va también, digamos, perfeccionándose, manifestándose en este juego de lila, cada vez siendo más parte de la sobremente, luego de la supermente. Aurobindo pone muchas capas, ¿no? Más allá de la mente, él defiende, esto es básico para el yoga integral, que podemos ascender a otros planos que normalmente están cerrados de forma ordinaria, y están cerrados porque nuestro cuerpo y nuestro vital están generando mucho ruido, ¿no? Y la mente también. Pero cuando estos instrumentos empiezan a trabajar con cariño, porque el yoga de Rey Aurobindo no es un yoga ni de renuncia, ni de ascesis, ni de rigidez, al contrario, ¿no? Él siempre recomienda la senda soleada, la senda psíquica, que le va a llamar, ¿no? De abrirse a la influencia de la Madre Divina. Tiene una carta donde dice: en este yoga todo depende de si puedes abrirte a la influencia o no. Entonces, cuando uno comienza en este yoga, lo más difícil precisamente es el principio. Y dices, ¿por dónde empiezo? ¿No? Tú vas a cualquier yoga y te dicen, tienes que hacer esto, vete por aquí, ahora este ejercicio. Entras en el yoga de Río Aurobindo y no hay ninguna pauta. Y están sus obras, algunas más sencillas, la mayoría complejas, también te exigen, son ambiciosas, ¿no? Y dices, pero ¿por dónde empiezo a realizar esto? ¿No? Entonces, bueno, incluso en ese comienzo, que ya es un órdago que se le lanza al principiante a ver si se sostiene, ahí también, a partir de ahí, cuando uno logra comenzar, es mucho más fácil evolucionar. Luego, las otras partes de la sadhana, cuando uno ya ha entrado en el yoga de Río Aurobindo, son mucho más sencillas, ¿no? Entonces, hay una evolución social, hay una evolución histórica y una evolución individual. Sí, sí.
Aurobindo es un pensador mucho más moderno que Ramana. De hecho, él toda la crítica del colonialismo la aprende en Cambridge.
No.
Él se junta
estoy
ahí.
Estoy de acuerdo. Aquí entramos.
Él se junta ahí con gente que dice, bueno, claro, es que con el colonialismo llega la crítica del colonialismo. Porque el pensamiento moderno es un pensamiento crítico. Entonces, si Aurobindo se hubiera quedado en India, no hubiera tenido ese. Probablemente ese punch por el Swaraj, por la independencia, ¿no? Él se da cuenta en Cambridge que la India tiene que ser un país libre del yugo británico y llega y monta todo su, bueno, toda su vida política primera, ¿no? Antes de entrar en prisión y luego retirarse a... Pero vamos, que esto se ha estudiado muy bien, es decir, con la modernidad llega también la crítica de la modernidad, ¿no? Y con el colonialismo llega también la crítica del colonialismo, ¿no? En cambio, Ramana vive en otro mundo, Ramana vive en un mundo tradicional donde, digamos, las mentes tienen que volverse hacia el Atman, hacia el origen, y donde no hay un programa político, si hay un programa de hermenéutica del sujeto y de hermenéutica del yo, ¿no? Son mundos diferentes, ¿no?
Bueno, ahí sí que entramos, pues nada, en una discordancia, y creo que está bien que tengáis las dos visiones, ¿no? La que ha dado Juan y la que voy a dar yo. Río Aurobindo efectivamente estudia en Cambridge, estudia en King's College, ahí sufre todo el racismo en sus carnes, también asiste a las luchas políticas, pero desde luego en la Inglaterra de esa época, de su época, no se hablaba de la lucha contra el colonialismo. La corona británica, de hecho, estaba implicada en India. Es más, cuando Aurobindo llega a India y comienza a trabajar con Tilak, con muchos otros líderes revolucionarios, ellos no pisaron nunca un país occidental. Tilak no necesitó estudiar nada occidental para luchar contra el colonialismo. Tampoco Krishnachandra Bhattacharya. Pensad que los filósofos indios contemporáneos estaban familiarizados con las filosofías indias, con todos los milenios de tradiciones, Vedanta, Sankhya, y de repente les impusieron una educación en lengua inglesa. Les impusieron unas universidades donde tenían que estudiar lo mismo que a nosotros. Hegel, Nietzsche, bueno, Nietzsche todavía en esa época, pero Hegel, Kant, Descartes. Entonces, ¿cómo hicieron ellos? Ellos fueron unos Frankenstein, y ellos lo sabían. Ellos se rebelaron contra el colonialismo. Son algo que no existe en la filosofía. Ahora se los está reconociendo, pero son los pioneros de la filosofía global, porque se dieron cuenta en su época que habían sido una casta creada por los británicos, porque así lo dice Macaulay, hay que crear una casta de intermediarios, una casta de gente que sea india de sangre y sea india de piel, pero que de mente sea británica. Hay que enseñarle el mismo programa que estudian nuestros estudiantes en Londres para hacerlos europeos, y así que ellos mismos defiendan la cultura occidental, ¿no? Y cuando se dan cuenta Bhattacharya, Krishna, todos estos filósofos de la época de Aurobindo, que están encarnando esa casta, que les han obligado a estudiar, que no saben qué hacer porque tienen en su lado izquierdo tienen el Vedanta, pero en su derecho pueden pensar a Kant, pero dicen, ¿cómo? Vamos a hacer una filosofía que no vais a poder ni vosotros, ¿no? Entrar a debatirla, porque ni la vais a entender. Efectivamente, nos deja todo que Bhattacharya, todos los textos sobre Kant, enfrenta a Kant usando el Vedanta. Toma esto de lo que hemos hablado Juan y yo un poco, y coge a Kant y dice, mira, estás equivocado por esto, coge la Mandukya Upanishad y la enfrenta a la crítica de la razón pura. Pero Dayakrishna toma a Nagarjuna y lo enfrenta después a Derrida, pero O sea, ellos hicieron eso de forma deliberada. Y además nos advirtieron de una cosa. Dejad de decir que vosotros, Europa, inventasteis el pensamiento crítico. Dejad de decir que criticar la ilustración es lo más ilustrado que puedes hacer. O sea, en India se lleva debatiendo en Purva Paksha, cosa que aquí no hemos hecho, o hemos hecho poquísimo en la tradición de historia occidental, se lleva debatiendo en Purva Paksha muchísimo antes. El grito de Kant, de atrévete a pensar, es un grito provincial. Un grito provincial europeo, claro que sí. Pero ¿cómo, qué le vas a enseñar a pensar a gente que lleva pero siglos y siglos debatiendo en Purva Paksha? El Purva Paksha consiste en que tú no puedes plantear una idea sin hacerte la crítica a ti mismo. Tienes que plantear un oponente imaginario. Da igual sobre lo que estés debatiendo. Un problema en lógica, un problema en filosofía ética, un problema en Sankhya, un problema, da igual, teológico. Quieres demostrar la existencia de Dios. Quieres demostrar si Buda es omnisciente, los debates que se tienen en el siglo VI. ¿No? No puedes hacerlo sin proponer un oponente. Tú te lo inventas y empiezas un autodiálogo donde tú mismo te vas intentando echar por tierra tus propias ideas. Esto lleva una tradición brutal en la India. Ahora llega a Europa, en el siglo XIX, de alguna manera, y toda la ilustración, y dicen que no, que criticar sus propias condiciones, la autocrítica la inventó Europa, y la universidad la inventó Europa. Es que me caliento con esto. Me caliento, porque ya está. Es lo mismo, lo siento, pero es lo mismo que decir que el Imperio Español, ¿me vas a permitir esto, Juan? Solo me desvío un poco, que el Imperio Español lleva civilización a Latinoamérica. Mentira, pero ¿qué ciencia le vamos a llevar? O sea, leamos las cartas de Hernán Cortés al emperador, no le puede mentir, le está contando lo que ve al llegar. Está flipando, está alucinando, diciendo, esta gente ya tiene ingeniería, esta gente tiene una relación con la naturaleza, ¿qué ciencia vamos a llevar en el siglo XV, si aquí la única ciencia que había era cristiandad, si éramos una civilización retrógrada? Y vamos a Latinoamérica, destrozamos sus civilizaciones, destrozamos todo su legado, castramos toda su sexualidad, llegó la Iglesia Católica, y ahora vamos diciendo que les llevamos ciencia. Y con India pasó mucho esto también. O sea, ya dejemos de decir, los únicos que se liberan con la Ilustración es Europa, que era una provincia del mundo que venía de un atraso brutal con la cristiandad. En filosofía, en India llevaban haciendo mucho tiempo una filosofía muy crítica. Les va a enseñar Kant qué es atrévete a pensar a esta gente. Lo siento, Benito. Perdón, pero es que no puede ser.
No, me parece muy bien. ¿Tú crees que podríamos decir que Xi Aurobindo es la vanguardia de un desarrollo interior global? De una nueva...
Bueno, Aurobindo, el primer contacto que tiene con el movimiento independentista indio es en Cambridge. Y esto está en sus biografías. Su ídolo en esa época, que es jovencito y quiere ser poeta, es Milton. Su ídolo es Milton. Él quiere escribir Paradise Lost. Y su primer contacto con el independentismo indio es en Cambridge. Esto es un hecho que está en todas las biografías. Y él, esta idea que ha mencionado Raquel de divinizar la tierra y de un paraíso en la tierra, esa idea es de Milton. Y es una idea extraña, y esa es la originalidad de Aurobindo, extraña a la mentalidad hindú tradicional. Y por eso Aurobindo es un pensador tan revolucionario en la India, porque es ese crisol, digamos, esa intersección, ¿no?, de dos grandes tipos.
Vale, pero Ramakrishna no lee a Milton.
Ramakrishna no lee nada.
Y aunque Ramakrishna no tiene un programa de divinidad...
Por cierto, quería decir antes, cuando Raquel ha hecho esto de Ramakrishna y la sexualidad, que para Raquel decía, bueno, la mujer y el oro, ¿no? Los dos grandes peligros de la vida espiritual. Ramakrishna hace una estrategia muy moderna para desactivar el tema de la mujer. Y es que él se hace mujer. Se feminiza. Es decir, porque Ramakrishna se casa, lo casan, como Aurobindo también está casado, también lo casan, digamos. ¿Para qué nos puede hablar más de esto? Pero Aurobindo también es un ciudadano casado, Ramakrishna también, pero él se feminiza, él se hace mujer y se hace Radha, y entonces como Radha, como mujer, ama a Krishna. Y como mujer, por ejemplo, las mujeres que van a lavar al río en su pequeña aldea bengalí, pues le hacen sus confidencias y él es una más entre todas ellas, y se viste mujer y baila como mujer y tiene una sensibilidad femenina, ¿no?, que él desarrolla, y es un modo de desactivar, ¿no?, esa codicia por la mujer. Es un aspecto muy interesante y muy moderno.
Bueno, sí, muy moderno. Muy particular, ¿no?
Bueno, muy particular.
La pregunta que queda por sobre la mesa, ¿no?, es el hecho de si realmente estamos delante, en el siglo XX, a través de la fecundación de Oriente y Occidente, y en concreto de India y Europa, de un nuevo estadio en la mirada del desarrollo interior. Si realmente se ha hecho un paso más allá de las tradiciones determinadas para ir a encontrar un camino de desarrollo interior internacional, ¿no?, global, que permita a gente de las diferentes tradiciones y diferentes culturas poder acceder a él.
Claro. Yo sobre eso tengo una opinión muy fuerte, ¿no? Yo creo que no, y que no hace ninguna falta. Como no hace ninguna falta el esperanto, por ejemplo. Sabéis que hubo un proyecto del esperanto, la lengua mundial. Igual que no hace falta una religión mundial, no hace falta una lengua mundial, porque los pueblos, cada pueblo tiene su idiosincrasia, sus características, sus obsesiones, sus manías, sus virtudes, ¿vale? Y el esquimal no necesita lo mismo que necesita el tuareg. Y entonces la lengua está vinculada a la razón práctica, a la vida práctica. Es decir, el esquimal tiene 30 nombres para los diferentes tipos de hielo y el tuareg tiene 30 nombres para los diferentes tipos de arena. Y es absurdo que tengan el mismo lenguaje. Y al nivel espiritual también es absurdo. Es decir, no solo ya dentro de una misma cultura hay muy diversos temperamentos y cada uno necesitará, como hemos dicho anteriormente, un método propio. Un método que encaje con su temperamento. Y lo mismo puede decirse en los pueblos. Los pueblos, por muy mal que suene hoy día, porque hay un discurso muy mojigato en torno a esta antropología, los pueblos tienen su carácter. Cada pueblo tiene un carácter propio. Vosotros, catalanes, lo sabéis muy bien. Cada pueblo tiene un carácter propio y tiene unas necesidades morales y éticas y unas aspiraciones que son consustanciales a su tierra y a su forma de vida y a su lenguaje. Entonces, pretender que haya una secularización, esto es como la globalización, es el gran disparate. Y es porque ¿qué ocurre? ¿Desde dónde se hace esa globalización? Yo he trabajado este tema, voy a hacer un poco de autobombo, en un libro que se llama Rendir el sentido, ¿vale? ¿Desde dónde se hace ese modelo global? Siempre se hace desde el poder, siempre se hace desde el imperio. ¿Por qué la ciencia ahora está en homogénea? Porque habla inglés. La ciencia no habla swahili, habla inglés, y cada lengua tiene incorporadas toda una serie de preceptos éticos y de inclinaciones y de sesgos morales, vitales, existenciales, toda una serie de aspiraciones. Tratar de uniformar, esto lo explicaba muy bien Hannah Arendt, tratar de uniformar, de hecho vamos a una uniformización del pensamiento fundamentalmente por internet, ¿vale? Tratar de uniformizar el pensamiento o uniformizar las espiritualidades o uniformizar la vida de los pueblos es un disparate. Y es una maniobra política peligrosa que hacen los imperios. Es decir, vamos a hacer nuestro modelo. Los americanos piensan que su modelo es el mejor. Quieren imponer todo el modelo a todo el mundo, por así hacer un gran mercado. Y ellos creen ingenuamente que... Y son unos desgraciados. Así son. El pueblo americano es un pueblo muy desgraciado. En términos de felicidad y de vida interior, muy desgraciado. Yo he vivido 6 años ahí. Lo he visto. Son muy desgraciados. Pero piensan que su modelo es el mejor y quieren imponerlo. Bueno, pues esto a todos los niveles, ¿no? Ahí yo, aquí sale mi vena antropológica, ¿no? Es decir, es una bendición la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diversidad en todos. Es una bendición. No es un problema a solucionar, ¿no? Es una de las grandes virtudes de las culturas humanas.
Pues yo estoy de acuerdo con Juan. Necesitamos la riqueza de todas las culturas, tanto en la lengua como en el desarrollo espiritual, las prácticas culturales, y esto es precisamente lo que el colonialismo puso en riesgo. Esto es precisamente lo que, a pesar de que el colonialismo político haya terminado y tal, esto es lo que ha dejado. O sea, la globalización en la que estamos ahora es una occidentalización. El antropoceno, que es la crisis planetaria que tenemos ahora, es un eufemismo, además de mala fe. Porque no es ningún antropoceno, porque la crisis a la que nos hemos traído, a la que hemos traído al mundo, no es la del ser humano. Los indígenas del Chaco paraguayo no habrán inventado los antibióticos, pero no nos han traído la crisis planetaria que tenemos ahora, donde el planeta está haciéndose pedazos, ¿no? Es un occidentaloceno. Es la ideología occidental que se ha extendido al mundo de forma generosa, por el bien de los pobres que necesitan progreso. Esto ha colonizado el mundo. Y ahora esto se ve en áreas tan, tan pequeñitas, tan poca cosa como la filosofía. Tú te vas a una universidad en India y miras qué estudian. ¿Qué estudian en una universidad, facultad de filosofía, en Delhi? Mira el programa. Si es que, bueno, hay colegas, ¿no?, de filosofía india que se han ido allí a hacer estancias de investigación de profesores visitantes y alucinan. Alucinan porque es exactamente nuestro mismo programa, lo que yo estudio en Madrid, lo que otros. O sea, es lo mismo, os decía antes, Hegel, Descartes, y luego tienen una optativa que se llama filosofía india. No saben nada de sus propias tradiciones, ¿no? Esto en la universidad, pero así en todo, ¿no? Hemos occidentalizado todo. Y es esta globalización, o esta homogenización. No solo vamos ahí a través del inglés, también de las formas culturales, del ocio, de las cosas que consumimos, las cosas que compramos, las modas. Esto empezó el colonialismo, ahora se sirve de innovaciones tecnológicas como Internet, pero esto el colonialismo ya lo hacía, ¿no?, con sus medios. Entonces creo que esto es peligroso, no solo para la riqueza cultural, sino también para el planeta, obviamente, porque las ideologías que hemos ido enviando al mundo desde Occidente son ideologías de muerte y destrucción, no son ideologías de escucha. La ciencia podría, bueno, me voy a extender con esto, pero el conocimiento científico podría haber llegado de muchas maneras al mundo. O sea, podría haber habido una colaboración entre saberes, de los saberes ancestrales, por ejemplo, indígenas, de los indios sobre la tierra, que son cultivadores desde hace milenios de la tierra. Podría haber habido en muchísimas disciplinas diferentes una colaboración epistémica, y no la hubo. Lo que hubo fue un imponer, se fue allí desde la imposición. Si leéis las cartas de Macaulay en India, no sabía sánscrito, no le interesaba saberlo, no sabía árabe, no le interesaba saberlo. Llamaba al persa árabe, o sea, era una ignorancia supina. Y aún encima decía, no, a esta gente hay que enseñarle inglés y nuestra lengua, porque estos no saben nada de nada, ¿no? Era esta actitud arrogante, ¿no?, la arrogancia del conocimiento. Entonces creo que esta actitud ahora se venga de nosotros, del mundo, a través del occidentaloceno, ¿no? Ahora el planeta, con estas ideologías de muerte, pues nos lo devuelve a todos.
Y paradójicamente, ¿qué hacemos los occidentales en la yuga?
Claro. Sí. Y parte del yoga que hacemos es para salir de nuestras propias ideologías que hemos cultivado. Y cuando hablo de ideología, hablo en un sentido muy amplio, ¿ves? Esta idea del crecimiento ilimitado es una ideología tremenda que afecta a nuestras vidas, que afecta a la aceleración, que afecta a todo lo que consumimos, los salarios que recibimos, el precio de los productos, todo, ¿no? El poco ocio que tenemos, en fin.
Es cierto que también la posibilidad de conocer. Ahora vosotros sois especialistas en filosofía india y no sois indios. Quiero decir que el hecho de poder romper las parcelas de la tradición también nos permite enriquecernos globalmente, y eso hace que el yoga se extienda más allá de la India. Y
sí, claro, pero una cosa es compartir culturas y otra cosa es el modo en que se ha hecho, ¿no? O sea, uno puede aprender del yoga o de las filosofías indias sin que hayan tenido que haberse dado este conflicto colonial, ¿no?
La realidad, digamos, es la que es. Sí. Aurobindo tuvo su infancia inglesa, etcétera, ¿no? Y al final el legado que nosotros obtenemos de ese infortunio es la suerte de poder tener su literatura en inglés y una visión universalizada, ¿no? Entonces ahí también podríamos ver una parte positiva en el desarrollo de la globalidad.
Bueno, creo que, pues, no sé, me cuesta esto. Sí, claro, o sea, de todo hay que sacar lo positivo, sobre todo porque la colonialidad es una realidad que tenemos que seguir combatiendo. Entonces hay que usar el Río Aurobindo, hay que usar a Krishnachandra Bhattacharya, precisamente, como algo positivo para poder hacerlo. Hay que usar las filosofías indígenas, las antologías indígenas, que muchas veces están reorganizando, para llevarnos hacia otro paradigma de vida. Es que no nos va a quedar otra, ya a nivel de planeta no nos va a quedar otra, ¿no? Claro, desde esa perspectiva, bueno, sí, de la experiencia se aprende. Ahora, se podría haber hecho de mil maneras diferentes, y más vale que no estemos dispuestos a, me parece, a repetirlo. Soy reacia a reconocer cosas positivas del colonialismo.
Cuando el griego coge la barca y coge el remo, ahí empieza la antropología. Porque ya empieza el contacto con el pueblo extranjero. Entonces, el hombre de conocimiento quiere ver, bueno, ¿qué hacen estos? ¿Cómo viven estos? ¿Qué soluciones proponen? Es decir, empieza el imperio y empieza la antropología. Y luego están las sociedades matriarcales, esto lo explica muy bien Lacan, que no cogen el remo, que viven en sí mismas, viven en sí mismas. Digamos que nadie coge el remo, nadie sale del valle. Nosotros estamos en nuestro valle y nos casamos entre nosotros. Esto Lacan tiene un libro fabuloso que se llama La familia. Lo aconsejo porque es probablemente el único libro de Lacan que se entiende. La familia. Y habla de las sociedades patriarcales, que son las que cogen el remo y se van a ver qué hay ahí, y las sociedades matriarcales, que dicen, no, no, aquí nos quedamos. Hombre, tú decías el yoga y hacemos yoga. Yo siempre estoy a favor de la interfecundación y estos movimientos que hacemos nosotros, digamos, van hacia la interfecundación. Es decir, hay valores nuestros que pueden, a mí me resultan irrenunciables, y hay valores indios que también me resultan valiosísimos. Y no se trata de convertirnos en ellos, se trata de aprovechar un poco lo mejor de cada lado.
Pues si os parece, vamos a dar la palabra a las filas para que haya nuevas voces. Pero, por tanto, si queréis hacer alguna pregunta, es un momento. Podéis levantar la mano y pasamos a la boca. Y no he encontrado el concepto de resurrección en ninguna parte, o a lo mejor es que no he sabido identificarlo. Tal como entendemos, digamos, en las tres religiones del mundo, en todo Occidente, la muerte interior, la resurrección interior, el cuerpo de luz, etcétera, etcétera. ¿Esto existe en la tradición hindú?
Bueno, una de las tres grandes concepciones de inmortalidad en la India antigua es precisamente en los himnos védicos, es la resurrección en otros mundos tras la muerte. Es decir, una persona fallece, si ha alcanzado ciertos méritos para ir al cielo védico, esto está en las partes más antiguas de los Vedas, que se llaman Sanghitas. Pues si uno ha alcanzado suficientes méritos, puede resucitar, claro, es un poco diferente al cristianismo, ¿no? Pero puede continuar su vida, prolongar su vida en otros mundos. Claro, esto es complejo porque según sean tus méritos se acaban, digamos que te conceden un tiempo en esos mundos y vuelves a nacer cuando se terminan los méritos, ¿no? Entonces, bueno, hay hay muchos libros dedicados por parte de estudiosos de sánscrito védico y de estos Vedas sobre los méritos, cuáles son esos méritos que se necesitan para ir al cielo védico. Pero más allá de esto, no encuentro paralelismos respecto a, como no sea esto, no sea Shankara, en la biografía de Shankara, se llama Shankara Tirvijaya, tiene que dejar su cuerpo ahí un momento y ocupar el cuerpo de un rey. Bueno, está en un debate y tiene que debatir sobre sexo. Shankara es un asceta, entonces no sabe nada de sexo. Y dice, tiempo muerto. Vengo dentro de un mes y dentro de un mes te gano. Pero ahora tengo que... ¿Qué pasa? Que no puede practicar con su cuerpo. ¿Cómo va a practicar sexo con su cuerpo? Si es un asceta, si lo hace ya no es de Vedanta Dvaita, ¿no? Entonces un rey se acaba de morir y con sus 100 mujeres que están llorándolo allí en palacio. Y dice a sus alumnos, guardadme el cuerpo, que voy a ocupar el cuerpo del rey y voy a aprender de sexo. Esto es la biografía de Shankara. O sea, entonces, de alguna manera, resucita al rey. Esto se pasa todo el tiempo. Los yogis siniestros tienen estos poderes, ocupan el cuerpo muertos, cadáveres, y lo reviven. Y luego, cuando quiere, pues regresa a su cuerpo. Eso es una resurrección. No, no es la resurrección católica, pero...
Hombre, la idea de la resurrección, digamos, cristiana, viene de Egipto. Es decir, es una idea egipcia. Pero el problema de la resurrección, como el problema de la muerte, es el problema del ego. Esto es un poco la gran aportación de la India. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué la resurrección vende tanto? Porque queremos ser nosotros mismos toda la eternidad, porque nos gustamos, porque nos hemos acostumbrado a nosotros mismos, porque no somos capaces de renunciar a nuestro ego. Esto Borges lo expresaba muy bien, yo lo cuento muchas veces porque me parece muy expresivo. Borges decía, yo no quiero ser Borges por toda la eternidad, me parece una pesadilla ser siempre Borges. Y nosotros queremos ser nosotros mismos por toda la eternidad porque nos hemos cogido cariño y porque no. Entonces, ese es el problema de la muerte y ese es el problema de la resurrección. Entonces, claro, vende mucho porque dices, bueno, vale, ahora tengo que ser otro. Después de toda una vida conmigo mismo, ya me he hecho estas manías, tengo estas destrezas, escribir sonetos, tal. Ahora tengo que... No, no, yo quiero conservarme, ¿no? Entonces, esa es la gran, digamos, a mi entender, madurez del pensamiento indio, es decir, darse cuenta de que el problema de la muerte es el problema del ego y el problema de nuestra incapacidad de renunciar al ego, y que la solución cristiana de la resurrección y en un paraíso, siendo uno mismo por toda la eternidad, que además es una eternidad, la eternidad india, digamos, es el ahora, no es un tiempo indefinido. La eternidad cristiana es un tiempo indefinido, es decir, es una solución, a mi entender, ingenua, porque no resuelve el problema de la existencia, digamos que lo es una salida en falso.
Quizá la pregunta sería, ¿quién resucita?
Y ese alma tiene una personalidad, digamos, ¿cómo te llamas tú?
Pera.
Tu alma Pera es diferente del alma de Isabel. Es la misma.
Todos somos uno, pero aquí estamos separados.
Vale, entonces, claro. Entonces, esa solución que tú mencionas es una solución herética para el cristianismo.
Claro.
Es decir, tú eres un hereje. Que me parece muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Que me parece muy bien. O sea, que a mí siempre me han gustado los herejes.
De hecho, hay todo un debate en el siglo.
Es que el hermetismo es una tradición oriental, ¿vale?
Bueno, que tiene influencias, sí.
Ya, pero fíjate que si tú dices que tu alma va a contemplar a Dios por toda la eternidad, ahí ya hay Dios, hay dos.
Que es una visión bastante heterodoxa. O sea, por ejemplo, en Atanasio, en De Resurrecciones, es que todos los apologetas cristianos del siglo II están peleándose por esto. ¿Qué resucita? ¿Qué no resucita? Y Atanasio, que resucita el cuerpo, que no puede resucitar sobre el alma. Y entonces, es que yo he escrito un texto sobre esto, se llama El conflicto sobre el cuerpo. de que no saben, y Pablo lo mismo, y cómo interpretar las palabras de Pablo, que hay un cuerpo especial, un cuerpo, bueno, gracia divina, etcétera. Quiero decir que esta visión que has dado se parece mucho efectivamente a lo que hemos dicho, es porque es una visión herética.
Según
este
lado,
hay cuerpo y cuerpo.
Ya, ya.
Hay la palabra, es decir, la natura, son y realidad. ¿Qué natura? Porque hay dos naturas. La física griega es la naturaleza divina que crea y alimenta todo, pues no lo vemos. La nuestra oculta es la madre de todo esto. Esa es la física. Y luego está la naturaleza humana, que es la natura que vemos todos.
Es muy espinociano, ¿no?
Raquel tiene una visión que yo no comparto, pero que ella te va a explicar la diferencia.
Sí, pero vamos, que esto no, la visión no es mía. La visión es de Ramakrishna primero, que fue quien se dedicó a explicar la diferencia entre ñana y viñana, sus discípulos. Ahí están los evangelios, ahí está la obra de Swami Medananda, donde estudia claramente este caso, el uso de la palabra viñana en contraposición a ñana en Ramakrishna. Ahí está luego la revisión que hace Vivekananda de esto. Ahí está Sri Aurobindo, contexto sobre la diferencia entre ñana y viñana, y ahora estoy yo también, que os lo comparto. Entonces, la diferencia parte de Ramakrishna cuando hace la diferencia entre un Vedanta que él considera sectario, renunciante, que solo busca renuncia al mundo, que busca a Brahman lejos del mundo, para afirmar a Brahman tiene que negar el mundo, tiene que negar el cuerpo. Eso es un Vedanta sectario que Ramakrishna asocia con Shankara, y que no le permite a Ramakrishna tener la experiencia de la divinidad como él la vive y como él quiere, ¿no? Decía antes Juan que se hace mujer, que, o sea, Ramakrishna busca en todas las tradiciones la divinidad, en el Tantra, en el Vedanta, en el cristianismo, en el Islam. Él no tiene, claro, el Vedanta de Shankara no le permitiría hacer esto, ¿no? Él quiere ver a la madre, a Kali, en el mundo. Entonces, a esto Ramakrishna le llama Viñana y dice, lo mío es Viñana. El Vedanta de Shankara es ñana. El ñana ve a Dios, pero no lo saborea en el mundo. Quien lo saborea en el mundo es el viñana. El ñana ve el fuego, este es otro ejemplo que da él. El ñani, el que sigue el ñana, ve la hoguera, pero el viñani va a la hoguera, se calienta la comida y se la come, ¿no? Entonces, lo decía antes, no es lo mismo ver a Dios que comerse a Dios. El viñana se come a Dios, es decir, lleva ese ñana, ese conocimiento al mundo.
Que es algo muy cristiano lo de comerse a Dios.
¿Lo de comerse a Dios?
Es muy cristiano lo de comerse a Dios.
Sin vomitar.
La comunión.
Sin vomitar. No, no, ¿por qué?
Sí, no, que es algo muy cristiano lo de comerse a Dios, que es la comunión. El sacramento de la comunión es comerse a Dios. ¿Separo? ¿No se ha oído?
Es que si cuando muevo el
Pero se ha escuchado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en este caso comerse a Dios no es el símbolo de una persona que supuestamente encarna a Dios, como Jesús. No está encarnado un, ¿sabes? Yo creo que la diferencia es...
Viñana es una palabra budista. Es una palabra que da... En el contexto budista se traduce como conciencia. Viñana es la palabra que da nombre a una de las escuelas budistas más importantes de principios de nuestra era, que es el Vijñanavada, que también se llama Yogachara, cuyo representante más importante es Vasubandhu, ¿vale? Vijñana es uno de los skandhas, es decir, de los factores de la personalidad, según el budismo. O sea, el budismo dice, bueno, no hay un atma, no hay un yo sustancial, hay cinco factores de la personalidad, uno es Vijñana. Vijñana es el tercer factor de la cadena de origen condicionado de Pratitya Samutpada, avidya, samskara, viñana, es decir, el feto viene al mundo con cierta ignorancia, con ciertas inclinaciones y con cierta conciencia, ¿vale? Y a partir de ahí, esa cadena de origen condicionado es lo que Nagarjuna va a asociar con la vacuidad, ¿vale? Es una relacionalidad, ¿vale? Es decir, Vijnana es una palabra que tiene mucho, un gran pasado budista, y luego en la tradición ya hindú del Vedanta, el Vijnana Kosha es esa, lo que hablábamos antes, esa envoltura, esa Kosha del Atman, la penúltima envoltura antes de Ananda Kosha, que es la envoltura de dicha. O sea que Vijnana tiene todo eso, y luego es una palabra que, a mi entender, Aurobindo rescata para distanciarse del discurso dominante o habitual del Vedanta y hacer una versión singular de su doctrina, ¿no?
Pero Aurobindo no es una innovación de Aurobindo, esta palabra no es mérito suyo. Aurobindo lo toma de Ramakrishna y Vivekananda. De verdad, porque hay cosas que sí innova Aurobindo y es muy obvio que son como muy nuevas. Pero esto Aurobindo lo tomaba prestado. O sea, quien empieza esta diferencia entre Ñana y Vijnana diciendo que la toma de la Gita, ahora es entrarle a cuestionar a Ramakrishna hasta qué punto es legítimo decir eso, pero él lo dice. Dice, yo me baso en la Gita para diferenciar dos tipos de yogis y dos tipos de Vedanta. Uno es el que solo renuncia al mundo y niega al mundo para afirmar a Brahma. Esos son los ñanis. Ven a Dios, pero no lo saborean. Esto lo dice, yo insisto, Ramakrishna. Y claro, Aurobindo, que está buscando ya esta idea de divinizar la materia, toma eso y lo lleva a sus últimas consecuencias. Vicente Merlo habla de la diferencia entre ñana y viñana como el conocimiento de ñana, que niega el mundo y tal, que sería el de Shankara, es el de un solo color, es el conocimiento de un solo color o incluso incoloro. Mientras que el conocimiento integral de Río Aurobindo, Vijnana para Río Aurobindo, es conocimiento integral, no puede renunciar al mundo, sino es todo, pues le llama conocimiento arcoíris, le llama Vicente Merlo. Entonces, Ñana es un color y Vijnana es arcoíris. Bueno, me parece muy bonita esta metáfora.
Y ahora para una vez.
Claro, naturaleza, yo creo que la traducción más común en sánscrito sería Prakriti, ¿no? Prakriti, que vendría a ser como la productora, literalmente es la productora, Prakriti, la que produce, la que crea. Eso es lo que traduciríamos por naturaleza. En ese sentido, no es un concepto nuestro, ¿no? Ahora, ¿qué sentido, qué significado le damos a esa palabra, ¿no? Eso sí, se podría ser nuestro, pero Prakriti... Prakriti está asociado al mundo de Pravriti, lo externo, que se opone siempre a Nivriti, ¿no? Lo interno, el yogi va hacia lo interno, la introspección. Y un poco, no sé, yo creo que tanto el Vedanta de Shankara, después los Vedantas más de renuncia, como el Vedanta de Río Aurobindo, vamos, nunca dejan de lado a Prakriti, ya sea porque la consideran un obstáculo, ya sea porque quieran divinizarla, ¿no? Entonces siempre están con la naturaleza como Prakriti. ¿Y qué es Prakriti? Como la danzarina, ¿no? Para Aurobindo va a ser el poder de, si se quiere, de Shiva, ¿no? Diríamos en tantra, el poder de la divinidad. La divinidad se expresa a través de la naturaleza. Y el despliegue de la naturaleza no es incluso de nuestro propio crecimiento, no de nuestro cuerpo, no es más que la danza, ¿no? De la divinidad que se expresa a través de las formas visibles, ¿no? Entonces, para Aurobindo, Prakriti es el poder, digamos, es la Shakti. Es el poder de la divinidad. No sé, para Ramana. ¿No me quieres contestar? Ah.
Bueno, yo quería preguntaros en relación con la idea de que estás escribiendo el Aurobindo de su forma de ver el mundo.
No se entenderá.
¿Y yo ahora?
Diga.
¿Cómo relacionáis la forma de ver el mundo de Aurobindo con la visión del panenteísmo?
¿Panenteísmo?
Sí, es una movida eso. Esa es una movida. ¿Te lo puedo contestar por correo? Es que no, es un tema interesantísimo, ¿eh? Pero no, primero, no tengo, yo misma me lo pregunto, llevo ahí unos meses con textos sobre esto, del panteísmo, panenteísmo, como digo, viendo el cosmosiquismo, y no lo tengo, no lo podría dar una respuesta a lo que va, todavía no lo has terminado, pero ya lo intuyo, no lo voy a poder responder ahora, pero vamos, que en un mes o así, si puedo mandarte un correo, sí querría hacerlo.
Pues hombre, yo creo que este es un broche de oro, ¿no? Concluir con la confesión de la propia ignorancia. Yo durante un tiempo, porque yo tenía un maestro que se llama Agustín Andreu, que me gustaría mencionar aquí, que vive todavía, es muy mayor, que él estaba siempre con el panenteísmo. Yo recuerdo un tiempo, yo estudiaba entonces a Spinoza, escribí un libro sobre Spinoza, y empecé a estudiar el panenteísmo y luego descubrí que era una pendejada. Y lo olvidé. O sea que yo también me confieso ignorante como Raquel, y yo creo que con esto cerramos con una confesión socrática de ignorancia.
Okay. Muchas gracias.